paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise.
Va, doncs ara que ja estem situats amb la propera gala d'Eufòria, la de divendres vinent, que serà la quarta, anem a situar-nos amb les novetats editorials que ens va portar cada setmana l'Anna Guitart. Com estàs, Anna? Bon dia.
Bé, Laura, bon dia.
A més, avui ben carregada, amb una novetat d'aquelles que... Jo crec que és un dels noms que segurament molts lectors ja vagin directament a demanar. Quina és la nova de la Marta Sanz, no?
Sí, perquè la Marta Sanz és una escriptora de referència per mi. Jo crec que és una de les escriptores espanyoles més prestigioses. A mi m'agrada llegir tot el que treu. I passava per Barcelona i vam dir, la volem que ens vingui a parlar d'aquesta última novel·la, Persianas metàl·liques bajan de golpe, que jo no sé si a la gent que ens escolta li deu haver passat, però a mi aquest so de les persianes metàl·liques
molt característic,
que cauen, molt característic, i molt característic de l'època que venim, no? D'aquests anys últims que hem passat, jo de seguida, quan vaig veure el títol, vaig pensar en el seu llibre anterior, que era Parte de mi, que era un diari de pandèmia. Vaig obrir-lo, vaig començar a llegir i vaig dir, ui, em sembla que en aquesta novel·la hi ha molt d'allò que va passar, no?
Ja hi ha pistes. Marta Sanz, bon dia.
Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotras.
Que bé, benvinguda al matí de Catalunya Ràdio. Fem primer un 5 cèntims de què va la novel·la, Marta, perquè la gent que ens estigui escoltant se situï.
Mira.
Anna, perdona.
Mira, és una... Diré algunes coses. No vull donar massa pistes, tampoc. També crec que és una novel·la que és el que passa sovint amb la Marta Sanz, part de la gràcia i un percentatge molt gran del gaudi és la manera com ella escriu, és la redacció. Aquí, no, ara parlàvem d'una cosa com molt barroca, llavors això s'ha d'entrar, però sí que us puc donar algunes pistes. Ella ens porta un futur, però és que és un futur que és com aquí mateix, o sigui, no el tenim gens lluny. Trobem un personatge que no té nom, es diu Mujer Madura, una dona que ha tingut dues filles, ja no hi té relació, de seguida te n'adones que hi ha un tema amb la memòria, perquè ella no té ni forces per recordar que havia tingut una filla. Estem en un món on la tecnologia està tan desenvolupada que tu pràcticament pots regular la temperatura de casa teva al palmell de la mà, o sigui, ho tens pràcticament instal·lat. Hi ha una vigilància molt lligada a aquesta tecnologia, llavors hi ha uns drons que d'alguna manera n'hi ha tres que se'ns fan més presents, perquè són els que vigilen precisament aquesta dona i a les seves filles, que són uns drons que són molt peculiars, Laura, perquè són drons que s'enamoren, no? N'hi ha un que està enamorat precisament de la dona madura, un altre que té ganes de ser útil i també de ser feliç, no? Llavors és aquest univers una mica particular, amb molta precarietat, fins i tot en el món dels drons, amb algunes coses que fan patir una mica, no? Gent molt gran que encara està treballant, no? Gent que té 82, 76, els nens pràcticament desapareguts, els joves que no saps massa on són. Jo crec que és una novel·la que té un punt d'humor, no sé si satíric, no sé ben bé com dir-ho, que d'alguna manera et salva. Jo crec que hi ha esperança en la novel·la, això ens haurà de dir ella si volia que hi fos o no, però que d'alguna manera sí que crec que té un molt d'angoixant.
Ai, Marta, bueno. Este futuro que explicas y que ahora ha resumido Ana también, ¿es nuestro futuro o es casi nuestro presente ya?
Bueno, en primer lugar quiero decir que Ana ha hecho un resumen prodigioso que yo sería incapaz de hacer. Si a mí me preguntaran, resume, diría, no puedo, he escrito la novela. Tú lo has dicho muy bien, Laura. Yo cuando estaba escribiendo Persianas metálicas bajan de golpe, más que pensar en nuestro futuro, más que pensar en lo que va a pasar, yo estaba un poco reflejando todas las incertidumbres y los malestares de un mundo muy contemporáneo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la novela opera igual que muchas otras novelas de ciencia ficción. Yo qué sé, pues por ejemplo, cuando Margaret Atwood escribe El cuento de la criada, está hablando de un futuro, pero está hablando del presente. Cuando Úrsula K. Le Guin traza esos mundos tan fantásticos, tan imaginarios, lo que está expresando es su malestar respecto a las políticas económicas y ecológicas y sociales de los Estados Unidos en los años 60 y 70, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo tengo un poco la percepción que con la pandemia se ha agudizado un sentimiento de muerte, contagio y enfermedad que no queremos asumir y que intentamos sublimar cuidando mucho el cuerpo y todas estas cosas. Y luego que también hemos hecho un uso de la tecnología, que está muy bien, yo no soy tecnófoba en absoluto, pero que por otra parte estamos haciendo un uso de la tecnología, si me permitís la palabra, un poco chorra. O sea, yo digo el Candy Crush, ¿no? Yo me he puesto a jugar al Candy Crush para documentarme para la novela, por supuesto, pero gente, el scrolling, todo el día la gente haciendo scrolling, entonces creo que estamos perdiendo tiempos de concentración, que nos distraemos más fácilmente, que estamos en una multitarea un poco absurda. Entonces creo que todo el buen uso que se podría dar a la tecnología pues está teniendo un lado oscuro. Un lado que lo que hace es aumentar lo adictivo, lo intrusivo. Uh-huh. Y de todas estas cosas es de las que yo quería hablar un poco en Persianas Metálicas Bajan de Golpe, donde, insisto, hay un mundo del futuro, pero que es un mundo muy reconocible respecto a las cosas que pasan. Uh-huh. Y contado, para mí, que es fundamental, con sentido del humor. Un sentido del humor cruel, pero con sentido del humor.
Y esto de hacer que los drones, o sea, la inteligencia, la tecnología, tenga sentimientos, ¿vamos hacia aquí también?
Pues no lo sé, pero fíjate, a mí yo no tengo bola de cristal, no soy pitonisa ni nada de eso, pero a mí me preocupa menos que los drones, la tecnología, los androides, los ginoides puedan tener sentimientos. A mí eso no me preocupa. O sea, incluso me parecería estupendo siempre y cuando no nos roben los puestos de trabajo, que es importante. Lo que sí que me preocupa es cómo nosotros, los seres humanos, nos vamos deshumanizando. No. Nosotros, los seres humanos, vamos perdiendo nuestro bagaje léxico. Nos manejamos con 1.500 palabras, nos manejamos con lenguajes paralelos que yo creo que lo que están haciendo es empobrecer nuestra manera de discurrir, de desarrollar nuestro sentido crítico y al final de sentir y de poder experimentar emociones. Entonces, a mí me interesa más en esta novela contar cómo los seres humanos podemos alienarnos, en el sentido, pues diría que más recto de la expresión, que la posibilidad de que un dron se pueda enamorar. Oye, si un dron se enamora, pues feliz de la vida.
Enhorabuena, ¿no?, para él.
Efectivamente, le hacemos boda.
Ana.
Esto del lenguaje que dices se ve, ¿no?, en los drones que intentan adquirirlo, el hecho de quién habla. Ella es una escritora fantasma. El tema de las voces es una cosa que también aparece mucho en la novela, me parecía. Y es un futuro muy inmediato en el cual la política no tiene ningún tipo de trascendencia, pero en cambio hay una figura que domina. Yo te quería preguntarte, porque digamos que tiene un poder, controla para empezar a los drones, y es el ingeniero jefe, que tengo la sensación que controla mucho la vida de los personajes.
Bueno, el ingeniero jefe es una especie de metáfora del algoritmo, que en lugar de ser un algoritmo aséptico, porque hay mucha gente que piensa, no, es que el algoritmo es al fin y al cabo una secuencia matemática aséptica que nos sirve para seleccionar informaciones y resolver problemas y todas estas cosas, pero ojo, cuidado, el algoritmo siempre tiene un sesgo ideológico, ¿no? Entonces, por eso mi ingeniero jefe, como metáfora del algoritmo, pues está lleno, no diría yo de virtudes precisamente, es un tipo blanco, es un tipo machista, es un tipo que piensa en inglés pero no habla en inglés, que creo que es una cosa que nos pasa ahora a muchas personas, y es un tipo que tiene una relación con su madre un poco extraña, que le hace tartas de ruibarbo, que es algo que solamente pasa en las series estadounidenses o en algunos lugares muy, muy, muy particulares de Galicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta era la idea del personaje, ¿no? Porque para mí había otro asunto muy que yo quería reflejar en la novela de algún modo, y es que, claro, nosotros sabemos que los drones, los androides, los humanoides, todas estas cosas tienen una programación, hay unos chips, pero es que los seres humanos también tenemos unos prejuicios hay una especie de normas culturales, ideológicas, políticas que tenemos naturalizadas, que tenemos completamente normalizadas, que no sentimos como ideología contra la que podamos protestar, y ahí nos movemos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que puede hacer la literatura, ojalá lo consiga, es ayudarnos a formularnos preguntas sobre esos prejuicios que tenemos pero no sabemos que tenemos y consideramos que es lo natural, ¿no? Entonces, los personajes humanos se mueven con estos prejuicios, en persianas metálicas bajan de golpe, y los drones también. Los drones, por ejemplo, Flor Azul, que es uno de los drones, sabe que ella tiene una programación especial que la convierte en una gran amante del cine francés y que ella todo lo ve con el filtro del cine francés.
Hay mucha de crítica social, crítica incluso política en la novela. ¿Crees que es un compromiso tuyo como escritora o una responsabilidad incluso?
Bueno, yo en este sentido pienso que todas las personas que hacen que su voz irrumpa en el espacio público están adoptando, aunque no lo quieran, una posición ideológica. Esa posición puede ser política o puede no ser política, porque si todo fuera político eso significaría que nada lo sería realmente. Pero todos hablamos y todas hablamos desde alguna parte. Cuando la gente relaciona el centro con lo aséptico o con lo neutral, yo creo que hay un error, hay unos sinónimos que no son racionales para nada. Entonces, claro que en persianas metálicas bajan de golpe, hay un posicionamiento ideológico que en mi caso, por ejemplo, tiene que ver con lo malo que es o que va a ser un mundo donde desmantelemos lo público. Yeah. O sea, para mí, por ejemplo, lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con la sanidad y lo que está pasando con la educación me parece algo completamente aterrador. Entonces, ese miedo, ese algo que teníamos ganado y que podemos perder, sí que está muy presente en la novela y se vincula con la metáfora de entrada de las persianas metálicas que bajan de golpe. En un momento determinado tuvimos la sensación de que se cerraba la posibilidad de futuro y que teníamos que recuperar cosas ya conquistadas. Lo que yo propongo desde la alegría, creo, en esta novela al final, porque creo que para que puedan existir finales felices, a veces hay que ver las botellas medio vacías, pues lo que propongo es que podamos levantar esa persiana y confiemos en la utopía, no cerrando los ojos a todo lo que es mejorable en el presente.
Doncs tot això és aquesta novel·la de la Marta Sanz, que torna a venir molt forta per aquest Sant Jordi, que persianes metàl·liques bajen de golpe. Moltíssimes gràcies, Marta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres dos, i ja us dic, un placer. Gràcies per la lectura de Anna, gràcies per tus preguntes, Laura, i nada, a veure si us animais tots a levantar les persianes.
Ah, i tant que sí, ho farem. Gràcies, Anna Guitart, fins la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Ven a Chayal, la busco por la cruz del sur.